Bienvenido a este nuevo podcast de Ser Resiliente, donde aprendemos juntos cómo ser más resilientes delante de la adversidad. En este capítulo he querido tener una aproximación diferente y hablar del poder de las creencias y de cómo nuestras creencias pueden alimentar nuestra pasión y llevarnos al éxito a través de cuatro estrellas del mundo de la música que, a pesar de sus circunstancias, se convirtieron en inspiración para millones de personas de todo el mundo. Siempre supe que era una estrella, y ahora el resto del mundo parece estar de acuerdo conmigo. Estas son las palabras de una de las figuras más icónicas del siglo XX, el genial Freddie Mercury. Pero antes de hacerse llamar así, era Farrokh Bulsara. Nació en Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946. Sus padres trabajaban en esta isla como registradores del gobierno británico, pero pronto se fueron a vivir a Bombay, donde fue internado y al mismo tiempo descubrió su talento para el piano. En este internado es cuando Farrokh empezó a ser llamado por primera vez Freddie, aunque regresó a Zanzíbar con una nueva pasión y un nuevo nombre, su familia se mudó a Inglaterra. Para escapar de un violento motín en 1964, conocido como la Revolución de Zanzíbar. Una vez establecidos en el Reino Unido, sus padres le presionaron para que fuera a la universidad y en 1969 se licenció a su pesar en artes gráficas y diseño y trabajó en el aeropuerto de Heathrow durante un tiempo haciendo trabajos puramente manuales. Pero quería ser músico porque tenía una visión y el destino llamó a su puerta cuando conoció a tres tipos que tenían las mismas ambiciones musicales que él. Como te decía, Freddie siempre estuvo convencido que iba a ser algo grande. Nunca tuvo ninguna duda de ello, y esto, más su talento innegable, le ayudó a triunfar. Pero ¿cuántos músicos con talento son incapaces de subirse a un escenario o, aunque estén en él, proyectar el carisma de Freddie Mercury? Él sabía que dentro tenía una estrella. Estaba convencido de ello. En los primeros años de su carrera musical, seguía a una banda llamada Smile, donde el futuro guitarrista y batería de Queen, Brian May y Roger Samus, ya estaban actuando. Freddie estaba enamorado de su sonido y estaba decidido a ser parte del legado de la banda. El exmúsico de Smile, Chris Smith, decía que Freddie comentaba constantemente cómo iba a convertirse en una estrella del pop, pero un día Smith vio a Freddie con un semblante pensativo y con las manos cubriendo su rostro. Cuando le preguntó qué le pasaba, Freddie respondió: "No voy a ser una estrella del pop, voy a ser una leyenda". Esto sí que es crear tu propio destino. Y es que en 1970, un evento fortuito cambiaría la música para siempre. El cantante principal de Smile dejó la banda dejando la puerta abierta para un nuevo cantante. A la altura de las circunstancias, Freddie vio la oportunidad y sujetó el micrófono con ambas manos para no volver a dejarlo jamás. Él fue el primero en ver el potencial de la banda y no quería que se separara, no cuando tenía un sonido tan único. No solo se convirtió en el cantante principal, sino que cambió el nombre de la banda y la llamó Queen. Mercury era capaz de alcanzar notas increíbles gracias a un rango vocal de 4 octavas, pero él le daba parte del mérito a que su dentadura única le ayudaba a proyectar la voz. Seguramente desconocías que poseía 4 muelas extra, a las que se le atribuye su famosa sonrisa de diente de conejo y que le hizo ganarse el apodo de Bucky. Y aunque ciertamente sus dientes le generaban cierta inseguridad algunas veces, nunca se los arregló y los convirtió en su aliado porque nada iba a interponerse con su objetivo. En 1973, Queen estaba ganando seguidores y ganando velocidad en la escena musical gracias a que Freddie tenía una presencia impresionante en el escenario, guiado por esa visión de superestrella que siempre le acompañó y que dejaba a la gente absolutamente asombrada. A medida que la banda ganaba impulso en la escena musical, Freddie decidió hacer algo drástico: cambiar legalmente su nombre. Sintió que su nombre de nacimiento no era propio de una estrella de rock. Su primer nombre era un hecho, considerando que todos ya lo llamaban Freddy, pero él se encargó de tener un apellido a la altura de donde quería llegar, a las estrellas. Cuando lanzaron su primer álbum, Queen, en 1973, la banda se sintió como si estuvieran ya en el cielo y no se podían creer que estuvieran en tiendas de discos, pero la alegría no duró mucho, y es que su disco no se vendió muy bien. Parte de los problemas era que poca gente había oído hablar de Queen antes. Sin embargo, en lugar de darse por vencido, Mercury estaba decidido a romper el molde del fracaso y lograr que Queen llegara a las listas de éxitos. En 1973, Queen lanzó un par de álbumes que cobrarían fuerza, pero no fue hasta su tercer disco, Sheer Heart Attack, en 1974, donde Killer Queen invadió la radio de la gente. Y Queen empezó a ser conocido, alcanzando el número 2 en el Reino Unido y el 12 en los Estados Unidos. Pero la realidad es que estaban sin dinero y endeudados. El problema era que estaban utilizando una productora para vender su música a las compañías discográficas que les estaba robando a ciegas. Pero Queen decidió contraatacar y contrataron a un nuevo gerente. Pero no cualquiera, contrataron al gerente de Elton John, John Reid. Reid le mostró el producto terminado de Bohemian Rhapsody a Elton John. Su reacción fue bastante negativa. ¿Estás loco? Elton John no se refería a la letra, sino a la duración de la canción, ya que pasaba de los 6 minutos. A pesar de los ruegos de los productores y de la opinión del gran Elton John, Freddie creyó en su canción y no dejó que nada se interpusiera. Tuvo una visión y se aseguró de que esta se hiciera realidad. Y así fue, ya que Bohemian Rhapsody se disparó hasta el número 1 en las listas de música, donde permaneció 9 semanas seguidas en el Reino Unido, un récord en ese momento. Y según los británicos, es la mejor canción de la historia en una encuesta realizada el 2020. No está mal para una canción demasiado larga, especialmente considerando que ninguna de las de Sir Elton John están entre las 25 primeras. Queen regresaría con éxito cuando decidieron realizar lo que sería una de sus actuaciones más icónicas, el concierto Live Aid de 1985 en el estadio de Wembley. Fue el momento más apoteósico de la banda después de un periodo seco de creatividad musical y sintieron que una nueva oleada de vida los atravesaba. Una vez más, los músicos se sintieron imparables. Estaban listos para conquistar el mundo una vez más. Estaban llenando estadios y la gente entraba hambrienta de Queen. Pero mientras la multitud se rendía a sus pies, Freddie ocultaba un secreto vital. Era VIH positivo. Su pareja, Jim Hutton, fue diagnosticado en 1987. El público no sabría de su condición hasta los últimos días de su vida. La banda quedó devastada cuando escucharon la noticia, pero él, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo, decidió que no se iba a quedar en la cama esperando a morir. Iba a escribir y a cantar música hasta su último aliento. Y eso es exactamente lo que hizo. Sus compañeros de banda fueron respetuosos, manteniendo en secreto la dolencia de Freddie, pero pronto se hizo evidente. A medida que se debilitaba, Freddie se fue preocupando más por su apariencia, hasta que su cuerpo se volvió frágil y pronto no pudo actuar en vivo. Solo podía actuar ante una cámara, pero hasta así era extenuante. Hubo momentos durante el último año de su vida que apenas podía aguantarlo. Pronto estuvo postrado en cama, que acabó convirtiéndose en su lecho de muerte. Pero hasta en esas condiciones en las que cualquier otra persona se habría rendido, Freddie quiso trabajar. De hecho, quería hacer cualquier cosa menos pensar en la muerte, y siguió componiendo hasta que se dio cuenta que algunas canciones nunca las podría terminar, como Mother Love. Mercury sabía que no le quedaba mucho tiempo, lo supo al mirarse en el espejo y comprendió el frágil estado en el que se encontraba. Comprendió que no podía ocultar su condición a sus fanáticos, por lo que el 23 de noviembre de 1991, Mercury emitió su comunicado: deseo confirmar que he dado positivo en la prueba del VIH y tengo el SIDA. Consideré correcto mantener esta información privada hasta la fecha para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y fanáticos de todo el mundo sepan la verdad y espero que todos se unan a mis médicos y a todos en todo el mundo en la lucha contra esta terrible enfermedad. Mercury murió al día siguiente poco después de cumplir 45 años, el 24 de noviembre de 1990. Falleció rodeado de sus seres queridos en su casa de Londres debido a complicaciones relacionadas con su diagnóstico. Dejó todo a su buena amiga Mary Aston y a sus gatos, y a sus fans les dejó algo mucho más preciado. Un ejemplo de persona que no solo se convirtió en una estrella, sino en una leyenda. Ya no solo por sus canciones e interpretaciones, sino por ser un modelo de la importancia de tener una visión y no rendirse nunca. ¿Pero qué sucede cuando eres pequeñito, tímido y diferente a los demás? Cuando te persiguen por tu modo de ver la vida. Cuando se intentan aprovechar de ti. Las personas que no tienen creatividad, talento o coraje son las que siguen las reglas. Sé valiente, sé audaz, da un paso adelante y crea el tuyo propio. La pasión que yace dentro de ti significa que no necesitas seguir a la manada porque la trasciendes. Estas palabras son de Prince. Conocido por la mayoría como Roger, su madre lo llamaba Skipper, Prince Rogers Nelson nació el 7 de junio de 1958 en el Hospital Mount Sinai en Minneapolis. Se podría decir que su carrera en la música parecía inevitable. Prince era el nombre artístico de su padre, John L. Nelson, que tenía una banda llamada Prince Rogers Trio, que dio nombre a Prince, y su madre, Mattie Della Shaw, era cantante de jazz. Pero la realidad es que nadie pensó, cuando era un niño, que podría llegar a ser una superestrella. Solo hablábamos de ser atletas cuando crecíamos, dice su amigo de la infancia, Dennis O'Leary. Trató de enseñarme algunas notas en la guitarra, pero todavía estaba aprendiendo los acordes, así que no fue muy bien. A medida que se acercaba la adolescencia, el interés de Prince por la música se convirtió en una obsesión, que le llevó a aprender por sí mismo el piano, la guitarra y la batería, ensayando durante horas seguidas sin descanso. De hecho, la música era una pasión comparable solo con el sexo, que descubrió casi al mismo tiempo. Tenía 12 años cuando su padre lo sorprendió en la cama con una chica. El sexo y la música demostrarían ser una potente combinación para alguien que solo medía 1,55 m. Al formar una banda llamada Grand Central, fue un pionero de lo que se conocía como el sonido de Minneapolis. La revista Rolling Stone lo describió como un híbrido de rock, pop y funk con letras descaradamente sexuales. Esa parte sexy o sexual le llevó muchísimos problemas. Con solo 17 años firmó un contrato en solitario con Warner Bros. Y rápidamente sorprendió a los jefes de las discográficas al insistir en que él mismo produciría sus álbumes y tocaría todos los instrumentos. Pero a pesar de todo, el principal escollo de Prince era su extremada timidez. Cuando alguien entraba al estudio mientras él estaba cantando, quería que se apagara la luz porque no quería que nadie lo mirara, recuerda el productor David Zedd. El álbum debut de Prince, For You, fue lanzado en abril de 1978 y logró ventas modestas. Pero en su tercer disco, Dirty Mind, de 1980, se consolidó su reputación del libertino del pop con canciones sobre sexo oral e incesto. En 1984 lanzó Purple Rain. El álbum incluyó la banda sonora de una película del mismo nombre, en la que Prince hizo su debut como cantante tratando de triunfar. Sus rasgos andróginos y élficos lo llevaron al número uno en la taquilla, mientras que el álbum con los éxitos When Doves Cry y Let's Go Crazy vendió 22 millones de copias en todo el mundo y ganó el Oscar a la mejor banda sonora original en 1985. Pero sus canciones cargadas de contenido sexual empezaron a ser cuestionadas cada vez más, sometiéndole a mucha presión. Tipper Gore, esposa del entonces senador Al Gore, denunció a Prince por el tema Darling Nikki de Purple Rain, que trataba sobre una joven que se masturbaba en el vestíbulo de un hotel. Su protesta llevó a la introducción de la etiqueta Parental Advisory en los álbumes que contenían letras explícitas. En 1985, Prince también fue criticado por negarse a unirse a Michael Jackson y una serie de estrellas para grabar el sencillo We Are the World de USA for Africa. Debido a esto, fue tildado de arrogante, a pesar de que explicó que, debido a su timidez, probablemente me habría callado con tantas personas geniales en la sala. Lo que sucedía es que había dos Prince, el que proclamaba ser tímido y el de las actuaciones en el escenario, que eran una clase magistral de exhibicionismo. Su imagen todavía se deterioró aún más cuando su ex guardaespaldas Chuck Big Chick, Hans Berry, lo describió en una entrevista como un monstruoso adicto al trabajo, insomne, que vivía como un ermitaño. Pero Prince se mantenía leal a sus principios. Él mismo decía: "Quiero tomar decisiones desde el corazón en los negocios, y si no puedes hacer eso, no eres libre. Quiero ser capaz de dictar en qué dirección voy a ir". A medida que aumentaba la mala prensa y su siguiente álbum, Around the World in a Day, luchaba por escalar las listas de éxitos, Prince dejó de hacer giras y se retiró a Minneapolis, donde gastó alrededor de 10 millones de dólares en la construcción de un complejo de estudio y hogar al que llamó Paisley Park y en el que se aisló. Pero él mismo decía: "Ojalá vinieran más amigos míos. Muchas veces piensan que no quiero que me molesten". Una vez más, la soledad del éxito. Durante años tuvo una vida sentimental plagada de relaciones fallidas con celebridades y personas anónimas. Hasta tuvo un hijo que falleció a los pocos días de nacer. Pero no se rindió ni cuando su discográfica lo estaba prácticamente esclavizando. Desencantado con la forma en que Warner Bros. Lanzaba su música y haciendo bandera de la importancia de la libertad personal, en septiembre de 1993, Prince hizo algo que parecía ser un suicidio artístico. Cambió su nombre por el que era conocido en todo el mundo y lo sustituyó por un simple símbolo impronunciable y comenzó a lanzar canciones de forma independiente, incluida The Most Beautiful Girl in the World. No todo el mundo entendió este acto de protesta y al mismo tiempo de valentía e integridad personal, y fue muy criticado. Finalmente regresó a Warner Bros. En 1996, pero hasta en ese momento esperó otros 3 años más para volver a llamarse Prince, probablemente para seguir molestando a sus críticos. En 2010, la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo y también fue incluido en el Salón de la Fama de la industria musical estadounidense. A pesar de eso, guardó su intimidad y siguió viviendo en Minneapolis, apartado de las luces de Los Ángeles o Nueva York. Debido a que pasó tanto tiempo apartado de los medios, su muerte el 21 de abril de 2016 fue aún más impactante. Llegaron tributos de todo el mundo, con algunos de los nombres más importantes de la música, desde Lady Gaga hasta Rihanna, que le dieron crédito a Prince por inspirar sus carreras. Justin Timberlake fue aún más lejos. "Sería una tontería decir que ha inspirado nuestra música", dijo Timberlake. "Está más allá de eso. Está en algún lugar dentro de cada canción que he escrito". Prince es un ejemplo de la importancia de ser libres para poder ser fieles a nuestra esencia, a pesar del entorno y su agresividad hacia nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando naces en el momento equivocado de la historia y simplemente el mundo no está preparado para recibirte? No te comprometas. Eres todo lo que tienes. Janis Joplin era una buena estudiante y bastante popular hasta alrededor de los 14 años, cuando algunos efectos secundarios de la pubertad comenzaron a aparecer. Le salió acné y aumentó algo de peso, y en la escuela secundaria Thomas Jefferson, Joplin comenzó a rebelarse. Rechazó la moda femenina popular de finales de la década de 1950 y empezó a usar camisas y pantalones de hombre, y esto la convirtió en el blanco de burlas y en un tema popular en los rumores de la escuela. Algunos la llamaban cerda, mientras que otros decían que era sexualmente promiscua. Hoy en día diríamos que fue constantemente sometida a bullying. Pero ella siguió persiguiendo su esencia y sin compromisos y acabó teniendo un grupo. Pero ella siguió persiguiendo su esencia sin compromisos y acabó teniendo un grupo de amigos gays con los que compartía su interés por la música y la generación beat, conocidos por rechazar las normas y que enfatizaba la expresión creativa. En enero de 1973, Joplin abandonó la escuela para ver la escena musical emergente en San Francisco con su amigo Chet Helms. Pero esta temporada en el oeste no tuvo éxito y luchó en vano por triunfar como cantante en el área de la bahía. Tocó en algunos conciertos, incluida una actuación en un escenario secundario en el Festival Folclórico de Monterrey de 1963, pero su carrera no ganó mucho impulso. Luego Joplin pasó algún tiempo en la ciudad de Nueva York, donde esperaba tener mejor suerte para hacer despegar su carrera, y allí empezó el consumo de alcohol y drogas. Había comenzado a consumir speed o anfetaminas con regularidad, entre otras drogas, y afectó a sus posibilidades de alcanzar el éxito en la música. En 1965 dejó San Francisco y regresó a casa en un esfuerzo por recuperarse. De vuelta en Texas, Joplin intentó integrarse en la sociedad y se tomó un descanso de su música y su estilo de vida alocada. Intentó integrarse a la sociedad vistiendo de manera conservadora, dejándose crecer el pelo y llevando moño, haciendo todo lo posible para que pareciera liso. Pero estaba traicionando su esencia y su deseo de perseguir sus sueños musicales. Una de sus citas más famosas es: "Soy una de esas personas raras habituales". Joplin hizo una audición para la banda Big Brother, a la que impresionó y rápidamente le ofrecieron ser miembro del grupo. En sus primeros días en la banda solo cantaba algunas canciones y tocaba la pandereta de fondo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Joplin asumiera un papel más importante en la banda. Su aparición en el ahora legendario Monterey Pop Festival en 1967 trajo más reconocimiento al grupo. La mayoría de los elogios, sin embargo, se centraron en la increíble voz de Joplin, que impulsada por la heroína, las anfetaminas y el bourbon que bebía directamente de la botella durante los conciertos, creó un estilo sexual desenfrenado, un sonido crudo y valiente que cautivaron al público. Pero toda esta atención hacia ella provocó tensión entre Joplin y sus compañeros de la banda. Ella misma decía: "En el escenario hago el amor a 25.000 personas y luego regreso a casa sola". Pero eran tiempos difíciles para una mujer que intentaba liderar a una banda de hombres. El feminismo solo estaba empezando a crecer y esa presión por demostrar su valía como solista femenina en una industria dominada por hombres y las críticas en su modo de actuar causaron un gran estrés a Joplin. "Ese fue un momento bastante duro para mí", dijo más tarde en una entrevista con Howard Smith de The Village Voice. "Era realmente importante, ya sabes, si la gente me iba a aceptar o no". La entrevista de Joplin con Smith fue la última. Tuvo lugar el 30 de septiembre de 1970, solo 4 días antes de su muerte. Pero a pesar de su lucha contra el sistema, su adicción al alcohol y a las drogas, que acabó llevándola a la muerte, dejó un legado mucho más allá de la música. Mostró a decenas de miles de mujeres que era posible brillar y ser diferente. Como decía ella, era solo una de esas típicas personas raras. ¿Pero es posible ir de la más absoluta nada a las estrellas? ¿Creer que es posible el éxito a pesar de las circunstancias? Quizás conozcas la historia de Eminem, el famoso cantante de rap que creció en un suburbio de Detroit con su madre soltera en una caravana. Pero antes que él hubo una estrella mucho más famosa, quizás una de las más famosas de la historia. Todo parece un sueño cuando eres joven. Después creces y se vuelve algo real, dijo una vez Elvis Presley. Elvis Aaron Presley nació el 9 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, en una choza de 2 habitaciones y luego creció en la pensión de un pariente en Memphis, con un baño compartido con otras 3 familias. Su familia estuvo siempre al borde de la pobreza, viviendo de la asistencia social. Para complementar el ingreso familiar, trabajó en varios trabajos, incluso como portero en un teatro local y luego como conductor de camión. Elvis era extremadamente tímido de niño y adolescente, y a menudo los niños de la escuela lo intimidaban por ser un niño de mamá, por su estilo de vestir llamativo y por su cara, y por supuesto también por el tipo de música que tocaba. Presley recibió su primera guitarra como regalo de su madre al cumplir 11 años, y a pesar del rechazo de los niños de su escuela, tuvo su primer éxito musical unos años más tarde, cuando ganó un concurso de talentos en el Humes High School en Memphis. Y es que de hecho se dio cuenta de que la música era su pasión, a muy temprana edad, y solía practicar en el cuarto de lavado con su guitarra. Al no tener dinero, el joven Elvis solía pasar el tiempo en tiendas de discos que tenían jukebox y cabinas de escucha para poder disfrutar de la música que tanto amaba. A diferencia de la mayoría de los cantantes, Elvis nunca recibió lecciones formales de música, sino que aprendió a tocar de oído, impulsado por su pasión por la música. De hecho, fue hasta rechazado menos de 12 meses antes de que Elvis Presley se convirtiera en una sensación musical mundial y se lanzara su éxito Heartbreak Hotel. Monarch Records, una compañía discográfica de Los Ángeles, lo rechazó salvajemente y la carta todavía se puede encontrar donde le dice que su estilo no tendrá éxito. De hecho, hasta le recomendaron que siguiera siendo camionero. Pero Elvis no se rindió. Creyó en su potencial y obtuvo su primer éxito comercial en 1956. A estas alturas, sus shows en vivo producían reacciones enloquecidas de la multitud que se volvía loca al ver sus característicos movimientos giratorios que le dieron el apodo de Elvis la Pelvis. Y pasó de ser un joven de una familia absolutamente humilde por el que no apostaban las discográficas a la megaestrella que cambió la vida de millones de personas con sus canciones. Pero nunca dejó de ser un chico tímido, atormentado por la muerte de su madre y el divorcio de su esposa Priscilla Presley. Ganó mucho peso y enfermó hasta que fue encontrado muerto el 16 de agosto de 1977. A pesar de esta trágica muerte, Elvis es un increíble recordatorio del poder de la voluntad humana para alcanzar aquello que nos apasiona a pesar de las circunstancias. Freddie, Prince, Janis o Elvis nos enseñaron que somos producto de aquello que creemos y que creyendo en nosotros y en lo que hacemos podemos trascender cualquier circunstancia. Ahora es el momento para que revises lo que crees sobre ti y si te está ayudando o no a ser la persona que puedes llegar a ser. Está en tus manos, pero si necesitas más ayuda, te recomiendo que entres en mi canal de YouTube o que visites la página web de Talent Institute para más información de cómo aprender PNL conmigo y empezar a transformar. Por el momento, gracias por escuchar este podcast y te invito a que me contactes por Instagram si quieres compartir tus comentarios conmigo. Gracias.